Dices.
Bienvenidos después de estas vacaciones estivales al informativo leganense, donde intentamos tomar el pulso de la ciudad de Leganés. Hoy estamos a lunes 15 de septiembre y estamos en el estudio Ricky.
Buenas tardes a todos y a todas.
Y yo, Nene. Y como toda la época pasada, después antes de las vacaciones, tenemos tres entrevistas que queremos que escuchéis sobre temas relacionados con Leganés y sus gentes. Desde el informativo leganense, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo leganense.
ecoleganes.org, el informativo leganenses.
Hoy tenemos la compañía de Santiago de la Iglesia, que es presidente del comité de empresa de la empresa cooperativa Helechos. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Este verano ha tenido las notas de prensa continuas por parte vuestra y por parte de multitud de entidades que se han solidarizado con un proceso de adjudicación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de aquí de Leganés, y que resulta pues que hay alguna dificultad, que vosotros incluso habéis denunciado, que os han dado la razón. Cuéntanos este proceso que se ha venido viviendo en este verano y que ahora intentamos resumir a los oyentes. Cuéntanos un poco en qué han consistido este proceso de la adjudicación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Leganés.
Muy bien, bueno, pues el proceso se inicia cuando aparece el expediente 139/2013 que comprende los pliegos de prescripciones técnicas y de prescripciones administrativas para el servicio de mantenimiento de zonas verdes. Esta es la tercera vez que se publica este pliego, porque las dos veces anteriores ya fue recurrido por los grupos de la oposición, el primero de ellos basándose también en un informe muy interesante del grupo local Ciudadanos por el Cambio. Luego el PSOE lo volvió a recurrir y finalmente en esta ocasión aparece el 13 de agosto de este mismo verano, ¿no? Entonces, claro, justamente cuando aparece esa publicación en el BOE, nosotros al día siguiente lo que hacemos es solicitar una reunión con el concejal delegado de Medio Ambiente, David Alonso, y el día 14, y bueno, en ese momento no nos atiende, pero luego supimos que estaba de vacaciones. Claro, el día 14 era la víspera de un puente, además él se iba de vacaciones. No parece que fuera la fecha más apropiada para sacar un pliego de condiciones de esta magnitud. Estamos hablando de 20.380.000 euros de presupuesto a repartir en 4 años. Y que, de alguna manera, pues será lógico y normal que tanto en este caso los trabajadores como cualquier otra entidad o una empresa licitadora pudiera tener interés en consultar algo con él, ¿no? Nosotros, viendo todo este proceso, teníamos que valorar detenidamente si este pliego entendíamos que era adecuado para el servicio y para los trabajadores. Nosotros, después de valorarlo detenidamente, entendíamos que podía ser muy perjudicial y que a la larga no se daban garantías a los trabajadores, no se daban garantías a la plantilla ni de estabilidad ni en cuanto a condiciones salariales, y decidimos dar los pasos apropiados para presentar un recurso al Tribunal Administrativo de Contratación, que eso lo presentamos el día 1. Y bueno, pues luego convocamos una concentración en la Plaza España el día 9, que fue, yo creo que podríamos decir que un éxito, teniendo en cuenta que se convocó prácticamente podemos decir que en pleno verano. Aún así, la respuesta ciudadana de las asociaciones de vecinos, todos los sindicatos, tanto los que están presentes en el hecho como los que no, el apoyo de incluso hasta de todos los grupos de la oposición, ¿no? Todo eso sumó fuerzas y tuvo como conclusión una concentración muy potente, muy interesante.
Porque sigue, por favor.
Sí, luego posteriormente, en realidad habíamos convocado la concentración el día 9, porque según la publicación del BOE, el día 11 estaba prevista la apertura de sobres. Es decir, cuando ya se comprueba cuáles son las ofertas económicas que presentan las diferentes empresas que aspiran a licitar por el concurso, ¿no? Entonces, ese día, como es un acto público, nosotros quisimos estar en esa apertura de sobres y, bueno, pues aprovechamos para enviar un mensaje tanto a las empresas como al ayuntamiento para decirles que bueno, que nuestra plantilla no va a quedarse cruzada de brazos a esperar que lleguen los problemas. Por eso hemos decidido actuar ahora y tomar la iniciativa, y que el ayuntamiento debe entender que no vamos a consentir que se juegue con nuestro futuro y con el de nuestras familias. Eso lo dejamos presente en esa mesa de contratación y ahora, después, hemos recibido la respuesta del Tribunal Administrativo de Contratación, donde admite a trámite las medidas cautelares que solicitamos, que era una suspensión cautelar, ¿no? Eso demuestra que el tribunal ha podido comprobar que es posible que haya algo que sea necesario modificar. Nosotros hemos solicitado la nulidad del expediente, desde luego, pero en todo caso, si hay algo que modificar, será suficiente para que ganemos tiempo y esperar a ver qué pasa, porque lo que es cierto es que este pliego, tal y como está, sería insostenible económicamente.
El hecho es ahora mismo, digo, para explicar un poco a la gente que no conozca muy bien, porque estás hablando directamente ya de todo este tema de resoluciones, pero el problema en el fondo, o sea, el hecho se estaba dando ya este servicio del mantenimiento de jardines, zonas verdes, parques, y ya en el 2012, como decíais, ¿no?, empezaron ya por intentar quitarlo. Y ahora vuelven a intentarlo con este nuevo movimiento, ¿no? Y además hay innumerables irregularidades, ¿no? Por lo que decís, modificaciones, anulaciones, rectificaciones, errores, dictámenes, yo qué sé, ahí se va juntando. Claro. Pero más o menos un poco el resumen es lo que te cuento. Y ahora lo que buscáis es que esto se haga con más tiempo para que el que se presente, vosotros mismos o quien sea, le dé tiempo a mirarlo y no ya alguien que debe haberlo tenido por adelantado, porque si no es muy difícil presentarse a una cosa de estas.
Claro, bueno, hay que decir que el concejal de Medio Ambiente alega que este es de los pocos pliegos de condiciones donde se contempla una lista concreta de trabajadores a subrogar y, por tanto, se debe de asegurar un número de trabajadores. Bien, eso es sin duda importante, pero para nosotros lo más importante es que nos den garantías de que esos trabajadores seguirán siendo los mismos que hay hasta ahora. Es decir, que la próxima empresa adjudicataria, tanto si es el hecho como si es cualquier otra, vista de las dificultades económicas que probablemente, sin duda, va a tener, porque económicamente no va a poder ceder el servicio, sienta la tentación de intentar ahorrar costes de la dotación presupuestaria destinada a los gastos salariales. Es decir, reducciones de salario, intentar sustituir el personal que tiene ya una experiencia y una formación y, por tanto, una antigüedad, y eso genera más costes económicos, por otro personal con menos cualificación, menos experiencia y, por supuesto, con menor gasto económico. Y ese tipo de cosas son las que suelen venir después cuando hay una adjudicación ya en firme, ¿no? Y no digamos cuando ya pase todo este marimagnum que nos vamos a encontrar ahora con las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Sin duda, a la vuelta de unos meses nos podríamos encontrar con malas noticias y, por tanto, con problemas y un conflicto mucho más serio que el que hasta ahora, desde luego, hemos tenido, ¿no?
Santiago, porque no me ha quedado claro. El hecho es, a pesar de la veranidad o alevosía con la que se presenta el concurso, os habéis presentado, entiendo, ¿no?
Sí, sí, el hecho sí. Ha presentado su propia
oferta. Ahora bien, lo que tú hablabas es que esa oferta presupuestaria que tiene, o esta asignación presupuestaria que tiene el mantenimiento de las zonas verdes y parques de Leganés, dices que se ha reducido enormemente, por un lado. Claro. Eso significa que las ofertas económicas también probablemente sean más bajas, aunque después hay subrogación de personal o completamente o por lo menos garantizar un mínimo de personal subrogado a la empresa adjudicataria, ¿verdad?
Sí, el personal se garantiza. El problema es que la modalidad del concurso está basada en una subasta a la baja. Es decir, las empresas presentan sus ofertas, es decir, lo que viene prescrito en el pliego de condiciones de lo que se supone que es la actividad que hay que desarrollar. Cada empresa presenta su oferta y si la oferta de salida son 20.380.000 euros, lo más probable es que cualquiera de las empresas que se presenten hagan una oferta lo más baja posible para poder quedarse con el pliego. Y el problema es que hoy en día ya no existe el concepto de baja temeraria. Es decir, hasta hace bien poco, cuando se hacían concursos de este tipo, se definía un tope máximo desde el que no se podía bajar. El problema es que ahora lo más probable es que eso no tenga ningún límite y cualquier empresa siga apostando con tal de conseguir el concurso. ¿Qué pasa? Que económicamente eso hará el proyecto absolutamente insostenible.
Sí, porque a costa de o bien reducir el personal o bien reducir el salario de los trabajadores, es así, ¿no?
Y reducir en la calidad de servicio, claro. todo ello. O sea, al final nos encontraremos con una situación pues que van a sufrir directamente los vecinos y vecinas de Leganés y probablemente sufran consecuencias muy negativas la plantilla en el futuro, ¿no? Hay que entender además que este concurso está destinado a un periodo de 4 años. Es decir, hasta ahora los concursos se estaban ofertando por 8 años y el margen de poder amortizar los gastos para la empresa adjudicataria era mayor. Ahora, al ser solo 4 años, las medidas drásticas las tomarán casi desde el primer momento. Entonces, será imposible. Nadie nos podría garantizar de ninguna manera que no tengamos problemas. Y desde luego el concejal no lo hace. Se limita a decir que lo que ocurra dentro de la empresa es un problema interno de la empresa, donde él no puede decir nada, pero lo que se olvida es que lo que está ofertando es un servicio público con una plantilla que en algunos casos lleva hasta 30 años de antigüedad y que hay que dar una salida y unas garantías a esa plantilla lo más dignas posible. Nosotros, desde luego, lo que aspiramos como objetivo final al que deberíamos llegar en este ayuntamiento, y no solo en este, sino en cualquier otro, es a la municipalización de los servicios. Es decir, si esto es un servicio público, al final debería ser gestionado por la propia administración pública. ¿Cómo podría hacerse? Bueno, eso los políticos tienen que buscar la solución, pero lo más probable es que se pudiera buscar soluciones en base a crear empresas públicas de servicios gestionadas directamente por el personal técnico del ayuntamiento, que está perfectamente cualificado y ha demostrado su competencia a todos los niveles para poder afrontar ese reto, o también tener en cuenta que se puede crear organismos autónomos con capacidad de contratación. En fin, luego ya se vería cuál sería la modalidad adecuada para consolidar a la plantilla. Pero el primer paso sería hacer que la plantilla y el servicio pasen directamente a la gestión pública. Y eso sería el objetivo deseable, aunque probablemente eso no lo vayamos a conseguir de hoy para mañana. A nosotros nos gustaría, y lo demandamos varias veces, y con cada reunión, porque nos hemos reunido con todos los grupos de la oposición, los cuales se han mostrado muy favorables a ponernos de nuestra parte y a escucharnos, aunque no todos hablan abiertamente de la municipalización, pero a todos ellos les pedimos que valoren detenidamente la posibilidad de afrontar el reto de la municipalización para la próxima legislatura, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones municipales. Y eso es lo que venimos planteando a todos los grupos de la oposición y que de alguna manera hemos tenido un importante apoyo de las asociaciones de vecinos, entidades sociales, sindicatos. En fin, todo el mundo en ese sentido nos está arropando y quiero aprovechar la ocasión para darles a todos ellos las gracias, de los que sin duda alguno hacen a uno sentirse orgulloso de esta ciudad que ha demostrado una capacidad de lucha y una movilización sin duda con una capacidad de reacción muy importante, que desde aquí, que desde este comité y desde mi sindicato de CGT de Limpieza y Medio Ambiente de Madrid, quiero aprovechar la ocasión para agradecer.
Viendo esto que dices, no sé si el ejemplo puede ser Madrid con todo lo que está pasando ahora, que ha habido ahí también sus recortes y ahora pues de repente ya llevan 2 muertos, ¿no? 3, de algunos árboles que se caen y tal. Quiero decir, claro, que no sé si tiene cierta similitud, esto también podría ocurrir.
Pues podríamos decir que bastante. Hoy he visto en la prensa local, en la versión de internet del periódico del Estado, que Jesús Gómez ha renunciado a ser el próximo candidato de las próximas elecciones municipales. Supongo que esto lo tendrá que partido de forma oficial, pero coincide también que ese sería el segundo candidato siendo alcalde del Partido Popular de Madrid que no se presenta como candidato a las próximas elecciones, y eso demuestra que no deben sentirse muy seguros de su gestión. En el caso de Ana Botella, el fiasco es palmario. Hay que reconocer que bajo su trayectoria política tiene 7 cadáveres encima de la mesa, recordemos las 5 chicas muertas en el Madrid Arena, y 2 por su gestión del arbolado viario, que sin duda es verdaderamente desastroso. Nuestro sindicato, CGT Limpiezas de Madrid, ha presentado un informe junto con los sindicatos de Madrid a demostrar que el ERTE que se dio después de la huelga que se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado ha demostrado ser absolutamente un desastre para la ciudad de Madrid. Ayer, sin ir más lejos, me daba un paseo por el centro de Madrid. Era tremendo ver la cantidad de hojas y residuos y falta de limpieza que hay, sin ir más lejos, justamente enfrente de una de las principales pinacotecas del mundo, como es el Museo del Prado. Y la verdad es que vergüenza, ¿no? Ver cómo está la situación, cómo los regidores públicos aprovechan la primera ocasión para salir huyendo y no hacer responsabilidad de sus actos. Y aquí comprobamos que en el Ayuntamiento de Leganés el alcalde Jesús Gómez parece seguir sus pasos, los pasos de Ana Botella. Parece no volver a presentarse, no debe estar muy seguro de la gestión que ha hecho, puesto que como alcalde debería defenderla presentándose otra vez, ¿no? Pero bueno, la situación es en ese sentido similar. Alcaldes que son denostados tanto por la oposición como las entidades sociales y vecinales, que están absolutamente quemados políticamente y que, bueno, tanto a nivel político como ciudadano, pues la gente espera cambios cuanto antes, ¿no?
Bueno, pues creo, Santiago, sabemos que este proceso todavía no está cerrado, que... ¿Oye?
¿Sí?
Oye, se nos ha ido. Sí, ¿Santiago? Hola. ¿Sí, Santiago?
Sí.
Sí, hola. No, sí. ¿Santiago, me oyes?
Sí, te oigo.
Ah,
sí, te oigo.
Perdona. No, decía, no, simplemente Santiago, que igual que el proceso sabemos que no está cerrado, que está todavía abierto a esta adjudicación, que está ahora suspendida de forma cautelar, querríamos saber en el futuro cuáles han sido los siguientes pasos dados por tanto por el Elchos como de este proceso de adjudicación, y a ver en qué queda el mantenimiento de zonas verdes y parques y jardines de Leganés. Y agradecemos tu participación y la información que nos has prestado para conocer este problema que está acuciando a uno de los servicios importantes, que tú lo has comentado, y que tiene mayor presupuesto, uno de los mayores presupuestos del Ayuntamiento de Leganés. Gracias, Santiago, que es presidente del Comité de Empresa de Lechos, y esperemos que se solucione esta circunstancia.
Muchas gracias. Cualquier noticia que tengamos o cualquier novedad os la haremos llegar cuanto antes, y gracias por vuestra atención.
Estaremos en contacto, no te preocupes. Hasta luego.
Muy bien. Gracias, un saludo.
Bueno, pues estamos en el informativo Leganés. Como siempre, tenemos la oportunidad de hablar con entidades colectivos que se dedican, en este caso vamos a hablar de tema de salud, y con un trastorno que en principio, bueno, está todavía en boga de muchos científicos y de muchos psicólogos y demás, porque es muy poco conocido. Estamos hablando del trastorno de atención, o también llamado trastorno de hiperactividad para muchos de los niños, ¿no? Hablamos con Mai Cavero, que es pertenece a la Asociación de Familias Afectadas con este trastorno. Buenas tardes, Mai.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos esto del trastorno de atención o de hiperactividad, que en qué consiste, por lo menos para que la gente lo pueda entender.
Bueno, se llama trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. No se tiene por qué tener las dos cosas. Se puede tener trastorno de atención o se puede tener TDAH, o sea, con hiperactividad. Bueno, pues son niños que tienen muchos problemas de centrar la atención, tienen muchos problemas de normas, tienen muchos problemas de entender las normas, por así decirlo, Y bueno, pues suelen ser, los hiperactivos suelen ser niños muy movidos, que hablan sin parar, que hablan sin ningún tipo de sentido muchas veces, y luego pues les tienen muy poquitas habilidades sociales. Es muy complicado la relación con los demás porque quieren ser siempre ellos los que quieren hacer las cosas, los primeros, y luego no se dan cuenta que efectivamente, perdón, a veces terminan molestando un poquito a los demás. Pero es más complicado de lo que te estoy explicando. A mí
sí,
no
sí, lo entendemos. Es un trastorno que es multifactorial, entendemos, y que tiene muchas sí, variables, ¿no?
Efectivamente. Claro. La autoestima la tienen muy baja porque están recibiendo connotaciones negativas constantemente. Esto lo has hecho mal, eres malo, no te portas bien, no te estás quieto, y es constante.
De cualquier manera, muchos de los papás que bueno, pues tienen niños escolarizados, muchas veces cuando hablamos de que ese niño pues tiene déficit de buena atención o que tiene dificultad de aprendizaje o que es un poco revoltoso, muchos los papás como que se escudan o entienden escudarse a que su hijo es hiperactivo o incluso como excusa para el propio maestro. ¿Eso es así? ¿Es generalizado esta forma de escudarse en un trastorno que a lo mejor el niño no está diagnosticado así?
No. No, los padres normalmente no se escudan, los padres normalmente no lo dicen. Los padres no suelen decir que su hijo le pasa esto, le pasa lo otro, pues porque ya les están metiendo, les están poniendo un nombre y ya los propios profesores muchas veces les dejan, por así decirlo, de lado. Pero muy poquitos padres van diciendo a los profesores que mi niño tiene hiperactividad. Después, cuando ya le empiezan a conocer, llegan normalmente con un diagnóstico y dicen, mire, mi hijo le pasa esto. Entonces ustedes en el colegio, los profesores, los psicólogos, tienen que hacer de esta manera, tratarle de esta manera para que efectivamente, porque el problema que tienen esos niños muchas veces es que son muy disruptivos, entonces bueno, pues trastocan las clases, ellos están constantemente preguntando, o se les cae el lápiz 15 veces, molestan, ¿vale? Entonces muchas veces el profesor es el que tiene que saber cómo tratar a ese niño para que efectivamente esas maneras disruptivas no le compliquen la clase más. Pero normalmente los padres no se escudan en eso, no lo dicen.
No, me refiero a que digo que a veces, no, al revés, digo que los profesores muchas veces se escudan.
¿Te he entendido los padres?
No, digo, los profesores se escudan en que un niño revoltoso, no, ese niño debe ser hiperactivo, ¿no? Y a veces como que se quieren quitar de en medio esa dificultad, ¿no?
La mayoría de las veces lo quieren quitar de en medio.
Claro.
Como te estoy diciendo, pues son muy disruptivos, entonces, bueno, pues les por así decirlo, cuando son más pequeñitos, les estropean las clases. Ten en cuenta que un profesor, nosotros entendemos que un profesor que tiene 30, 25 alumnos, no puede estar pendiente de uno solo. Pero si efectivamente ese profesor consigue una empatía con ese niño, le ayuda a mejorar, le ayuda, venga, pues siga haciendo eso, lo está haciéndolo muy bien. Siempre con connotaciones positivas, ese niño cambia por completo y deja de molestar.
En cualquier caso, supongo que tendréis muchos niños que no se sabe cómo diagnosticarlos y se puede sospechar. Ahí, aparte de vuestra asociación, entiendo que tendréis algún equipo de psicólogos o que hay, bueno, pues hay una batería de test o que pueden diagnosticar fácilmente cuando un niño ya se sospecha que tiene una dificultad de atención simplemente que se le entiende que puede ser hiperactivo. ¿Se le puede ayudar por parte de vuestra asociación?
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a aclarar un poquito. El diagnóstico lo tienen que hacer los neuropediatras o los psiquiatras, ¿vale? Uh-huh. Luego, efectivamente, las asociaciones tenemos unas evaluaciones psicopedagógicas que normalmente las piden los médicos, los profesionales de la medicina, para ayudar a ese diagnóstico, ¿de acuerdo? Y efectivamente aquí en la asociación luego tenemos pues ayudas para estos niños en un momento dado que ya están diagnosticados tanto por el pediatra o, bueno, pediatra o los médicos, perdón. Tenemos aquí en la asociación tratamientos psicológicos individuales, de grupos, pautas para padres, estrategias para padres. Tenemos bastantes grupos para poder ayudar a estos niños a adquirir estrategias, sobre todo de atención, de centrar la atención y estrategias de comportamiento, por así decirlo.
Supongo que tú, claro, ¿no? Eres más que un familiar o eres madre de algún niño de algún niño o niña que tiene ese trastorno.
Sí.
¿Alguna vez algún neuropsiquiatra te ha explicado si es un tema de equilibrio químico, por ejemplo, cerebral, o es un tema genético? Un poco la casuística puede ser muy variable. ¿O te han explicado alguna vez por qué puede ser debido a todo esto?
Normalmente no lo explican. Normalmente no explican nada. Es un trastorno genético, es de muchas causas, por muchas causas, pero normalmente es un trastorno genético.
Uh-huh.
Pero los médicos normalmente, por desgracia, no explican absolutamente nada. Somos nosotros, cuando vienen aquí los padres, es que me ha mandado esto y me ha dicho que haga esto y va a hacer esto otro, somos nosotros quienes explicamos efectivamente el problema que hay de los neurotransmisores.
O sea, que sí que recomiendas que aquellos padres que tengan dificultad de entender a qué es debido este trastorno, que no acudan muchas veces a los médicos, porque los médicos no suelen explicar, simplemente te lo diagnostican y ya está, no te digan por qué, y en unas asociaciones como la vuestra sí que lo explican, ¿no?
Lo explicamos y luego también los tratamos, efectivamente.
Claro. ¿Qué tipo de ayuda, aparte de la que habéis dicho del diagnóstico, de esos test que tenéis, tiene vuestra asociación con respecto a los padres de apoyo, entiendo, también de información, pero qué cosas más hacéis?
Pues como te comentaba, apoyo, asesoramiento, dudas, preguntas, y luego tenemos tratamientos individuales psicológicos, tratamientos grupales de niños y de adolescentes, tenemos también terapia para adultos, grupos de pautas para padres, también lo hacemos por dos de grupos, dependiendo de la edad de los niños, tenemos dos grupos, y bueno, pues luego ya como asociación tenemos jornadas de encuentro y hacemos algunas a veces pues jornadas de información.
Siempre sería un poco intercambio entre los padres, de información, de encuentros, jornadas, apoyo a los grupales individuales de los chicos. Este trastorno, a lo largo de la vida de una persona, puede ir a menos, puede ir a más.
Depende del tipo de tratamiento y si está tratado. Normalmente suele ir a menos. Normalmente el estar en terapia con un psicólogo, los niños aprenden estrategias y las adquieren para, bueno, pues sobre todo para el tema de controlar la impulsividad, porque tienen muchísima impulsividad, y para controlar y mejorar la concentración y la atención. Entonces, si los niños están con un buen tratamiento, eso va menos, ellos aprenden estrategias, y cuando ya son adolescentes, adultos, esas estrategias las han adquirido y pueden controlar sobre todo los impulsos. Si no se está tratado, pues pueden ir a más. Y de hecho se están dando ahora muchos casos de adultos con TDAH que no lo sabían, y en el momento que diagnostican a su hijo, se dan, pues mira, pues eso me pasaba a mí de pequeñito. Y es cuando los padres empiezan a tratar.
En el caso de ya adultos que han sufrido o siguen sufriendo ese trastorno de atención y hiperactividad, ¿se les trata en centros de salud mental o directamente porque tienen alguna dificultad a la hora de pues mantener un trabajo o algo así? O sea, ¿tenéis algún tipo de seguimiento de ese tipo de personas adultas ya?
Sí, los que tenemos aquí en la asociación, sí. Sí, ya te digo, tenemos también un grupo de adultos y tratamientos individuales de adultos. Y sí, le vamos haciendo un seguimiento y le vamos, sobre todo lo que tú decías, o sea, pierden muchas veces el trabajo, no encuentran trabajo porque son muy impulsivos y en cuanto que no les va bien, contestan a los jefes y tal. Entonces, efectivamente, sí, luego ya llevamos un tratamiento aquí a través de los psicólogos y les van enseñando y les van conduciendo, reconduciendo.
Como Asociación de Familias Afectadas con ese trastorno de atención o también de hiperactividad, ¿cómo se puede poner en contacto una familia o unos padres que sospechen que este trastorno está en su hijo?
Sí, pues mira, llamando al teléfono 91356-0207 o a través de correo electrónico info@ansda.org.
Muy bien, May, si queda algo en el tintero, nos puedes contar lo que quieras, sobre todo de este trastorno, que entiendo que puede estigmatizar a una persona durante toda su vida, desde que es casi un bebé hasta que es un adulto. Si nos puedes comentar algo que se nos haya quedado ahí en el tintero.
Bueno, bebés no. El diagnóstico se puede hacer a partir de los 6 años Y sí, como te comentaba antes, son muchas causas, muchos problemas. Cuando llegas a lo mejor a la edad adulta y no has sido tratado, ya no es el TDAH la importante, el diagnóstico importante. Es a lo mejor depresiones, es a lo mejor la autoestima muy baja. En la adolescencia, pues suelen ser niños muy impulsivos y entonces, se meten en mucho más líos que otros, pero no porque ellos quieran, sino porque van con los que se creen que les hacen caso, que son los que los lían. Entonces, aquí en la asociación te digo que intentamos trabajar con todos los padres, que todos los niños, incluso con los padres, porque cuando son más pequeñitos, lo que damos son pautas para los padres, para que sepan cómo dirigirse a los profesores y cómo dirigirse y cómo tratar al niño en casa.
Muy bien, pues Maika Vero, que es perteneciente a la Asociación de Familias Afectadas con este trastorno de atención o déficit de atención o con o sin hiperactividad. Muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés, siempre agradeciéndoles a esa asociación, a todos vosotros, la labor que estáis haciendo con respecto a esta población que necesita de un apoyo especial por parte de las familias, por parte de los psicólogos y psiquiatras, y que de verdad que se hace una labor encomiable. Muchas gracias por atender estos micrófonos, May.
Venga, pues nada, muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Esta tarde tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, en este caso teléfono móvil y en marcha, Andrés Mencía, que ha presentado un libro a un concurso de Amazon. Y queremos que nos cuentes un poco, Andrés, cómo ha sido este periplo por los concursos literarios de Amazon.
Fue pura casualidad. Yo no soy lector del Mundo y un amigo me avisó que el Mundo participaba en el primer concurso de autores independientes que lanzaba Amazon online, en Internet. Era muy complicado, había que editar la novela en formato Kindle en Internet, en Amazon, en la página de Amazon. Para ti esto no supone ningún problema, claro, porque eres informático, pero para los que andamos con lo puesto, pues era una complicación de mil demonios. Pero bueno, al final conseguí subir la novela, es Un cielo de locos, el título, y el concurso me interesó porque... en realidad tenían una parte importante de voz cara a la elección final de los ganadores, los propios lectores. No sé si recordáis que nosotros hace 10 o 12 años hicimos un concurso de relatos, los de Patrañas, en que los propios autores eran los que elegían a los mejores relatos.
Sí, sí, bueno, nos acordamos. Sí, nos acordamos.
Esto era algo parecido, pero eran los propios lectores los que van dando su opinión, van haciendo las descargas, opinando sobre las novelas que participan y tal. Han sido 3 meses para hacer las descargas y ahora en 15 días se va a resolver más o menos el concurso. Estos días yo estaba esperando que elijan a los 5 finalistas. Y la verdad, entre las distintas clasificaciones del concurso, si entráis, por ejemplo, en valoración de los lectores, pues la novela está bien situada. Si entráis en relevancia, pues está situada razonablemente bien. Si entráis en la sección de literatura y ficción del concurso, que es donde más originales participan, unos 300 en total, se han presentado cerca de 800 originales. Y en esta hay unos 300 y está la primera, prácticamente, primera, segunda en casi todas las clasificaciones. Entonces, todavía tengo esperanza de que la elijan entre las 5 finalistas. pero para ello es fundamental las descargas. Es fundamental que el personal se anime a hacer descargas. La novela es muy buena, es decir, no es que lo diga yo. Hay ya 40 y tantos comentarios de lectores que la ponen por las nubes, pero yo fui el primero. Yo ya la ponía antes de que lo dijera nadie. Me parecía que era una novela interesante, sobre todo una novela que no es habitual, no es una novela de género, no es una novela al uso, ¿no? Es una novela que, por supuesto, se deja leer porque es una farsa, pero, digo, es una farsa, tiene mucho humor, pero es una novela muy muy especial, es decir, no es una novela habitual, ¿no? Bueno, vosotros ya me conocéis un poco las cosas que yo escribo, mis debilidades, y estoy un poco pues hablando de eso, ¿no? Es decir, de que es una novela que siempre está a la contra, que siempre acaba pronunciándose por lo contrario de lo habitual, un poco esos vicios que tenemos los que estamos un poco ya resabiados de ciertos planteamientos.
Bueno, en cualquier caso, dices que os ha costado un poco publicarla en Amazon. Veo que la descarga hay que pagar un dinerito, no mucho, es poca cantidad, tres eurillos, ¿no?
Sí, es bastante, sí, son de cerca de 3 euros.
3 eurillos.
Es lo que cuesta la descarga.
Uh-huh.
Y ya digo, las descargas son fundamentales. Al final, el premio se lo van a dar a la novela, si no a la que más vende, sí a la novela que tenga un recorrido comercial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es fundamental que haya lectores, que tenga lectores, que haya gente que se interese por ella. Es lo que realmente le dará el impulso suficiente para que los de Amazon se interesen por la novela.
Y cuéntanos un poco, porque esto de Amazon, que es un primer premio, es algo que supongo que está para promocionar también su página de descargas o algo así. ¿Qué, sí, cuál es el premio? No sé cuál es el premio.
La otra parte, no hay premio. La otra parte de la historia es que Amazon ya tiene montado su negocio con esta convocatoria. Ya os he dicho que son 800... los ejemplares que se han 800 los ejemplares que se han presentado. Imagínate 800 por 200 descargas que ha podido tener cada uno aproximadamente de media. Imagínate la pasta que no recaudan ya solo de eso, más lo que supone, porque son generalmente lectores nuevos. Yo he tenido, por ejemplo, muchos problemas con amigos que no saben descargar de Amazon, hacen la cuenta, intentan descargar la novela, tienen que descargar una aplicación para la lectura Kindle, o tienen que comprarse el e-book de Kindle. En fin, es todo un negocio. Ellos ya han hecho ese negocio. El premio del concurso consiste en que te traducen. Hay dos premios. Uno, Amazon te traduce la novela al inglés y te la edita en papel, que eso lo puedes hacer tú gratis también en Amazon. Y otro premio es que en la esfera de los libros te hace un lanzamiento en papel en España y para el mercado en castellano. Son los dos premios, es decir, que te editan la novela en unas condiciones razonablemente buenas. Ese es el premio del concurso, ¿no? Pero claro, yo me doy con un canto en los dientes con una novela como esta, que me la han rechazado ya en todas las editoriales, había así por haber, porque no les interesa, con argumentos tan peregrinos como que políticamente no es apropiado editar un tema de ese tipo en determinado momento, con chorradas de esas, ¿no? Pues que te la editen en buenas condiciones, ya digo, ya es para darse uno con un canto en los dientes. Y ese es el premio en realidad, ¿no? Una edición razonablemente buena y una promoción razonablemente interesante.
Porque tú, que eres de... te autoeditas muchas cosas también y tienes editoriales muy, muy cercanas a ti, que te, más o menos son razonables a la hora de distribuir o de publicar una publicación en las que tú has hecho varias. ¿Cómo ves esto nuevo de la tecnología, de descargarse, de no descargarse, de promocionarse a través de internet, de lectura electrónica y cosas de esas? ¿Cómo lo ves tú? Que eres de otra época.
Sí, espera, no tan de otra época. Yo, por ejemplo, no me he autoeditado nada porque siempre he pensado, digo, si no consigo que alguien financie mis ediciones, es mejor dejarlas que se pudran, porque no voy yo, que no tengo un duro, además, a empeñarme en sacar una cosa que no se defiende por sí mismo o que nadie quiere defender. Eso por un lado. Yo he hecho ediciones de mucha gente. He hecho de mucha gente aquí de Leganés, sobre todo alumnos de los talleres. Yo les he editado cosas que me parecían interesantes. Pero yo no me he editado nada. Es decir, yo no me he autoeditado nada de lo que he escrito. Lo que tengo editado es porque me han dado premios. Todos los premios muy polémicos, cuando se han enterado quién era yo, querían quitármelo. Las dos veces me han dado el premio Juan Mars de novela y el José Hierro de poesía, y con los dos ha habido problemas, ¿no? Pero ya digo, yo no me he autoeditado nada, pero es muy difícil conseguir que nadie te edite en estos tiempos. Entonces, la segunda parte de la pregunta, o la primera... Efectivamente, editarse a través de internet, pues es un poco así, ¿no? Yo me gustan los libros en papel. Me gustaría que hubiera ediciones editoriales que editaran todo lo que se escribe, por lo menos todo lo interesante que se escribe. Pero el hecho es que no hay eso. Es decir, las editoriales se han ido monopolizando, se han ido especializando en literatura de género, cada vez publican cosas más sesgadas, más uniformizando las voces, y de pronto viene una empresa como Amazon, que es un buitre, y pone en crisis toda la industria editorial. Pero es que se lo han buscado, es decir, y Amazon me da que pone en crisis toda la industria editorial haciendo mejor lo que ellos han venido haciendo, que es excluir todas las voces diferentes, ¿no? Y promocionando mejor que ellos todavía lo que es la literatura de género y la literatura de más comercial, ¿no? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Pues aprovechar las posibilidades de poder editarte, ¿no? De poder conseguir que te lean, ¿no? Y internet pues es una buena manera, ¿no? Yo he estado trabajando con la gente de Escribir Adrede y hemos editado hasta 1000 relatos en internet, en un blog, ¿no? Pero eso tampoco es tan fácil que te lean. Sí, los editas, pero luego no te comes una rosca, ¿no? Por eso estaba diciendo que esta novela está editada en Amazon, pero si tiene vida es a base de que se la descarguen los lectores, ¿no? Y si no, pues da lo mismo editarla que no. Como cuando editas en papel, si no lo vendes y se queda en la distribuidora, pues mal negocio. ¿Está contestada la pregunta, don Pedro?
Está contestada. Lo que te digo es, claro, eso es como... Tienes como dos visiones. Una, a mí me gustaría el papel, no hay casi manera de hacerlo. Por internet se puede hacer, pero le pasa lo que al papel, si nadie lo lee, al final te unes al gran buitre para intentar que la novela tenga un poco de trascendencia, que se lea, que se descargue.
Bueno,
yo
lo del buitre no tengo mala conciencia, porque creo que todas las editoriales se han convertido en el gran buitre. Yo ahora mismo no defendería ninguna editorial. Han bajado el nivel de edición de forma lamentable. Es decir, están llegando con lo que ellos dicen la crisis y con la competencia con otros medios o no sé qué a editar cosas que bien, porque todo el mundo tiene derecho a que le editen, ¿no? Pero editar cosas puramente comerciales y olvidarse de que en realidad Don Quijote no era una obra comercial, ¿no? En fin, y quien dice Don Quijote dice el 90% de la obra que tienes tú en la cabeza, ¿no? Hasta los hermanos Karamazo, que te gusta más. Entonces, ya digo, tan buitre es uno como otro. Amazon es un buitre que está jubilando a muchos buitres. Y en eso, de alguna manera, yo no es que me alegre por los que se arruinan, ¿no? Pero sí me alegro por que el mercado editorial de pronto se dé cuenta de que hay caminos que no se pueden seguir, ¿no? Que esos caminos que están siguiendo no llevan más que al desprestigio y al desastre, pura y simplemente, ¿no? Por no arriesgar con la edición de cosas que merezcan la pena, ¿no? Por más que parezcan que no son comerciales. Pero para escribir al dictado del amo, que por cierto ahora los amos se están muriendo todos, se muere el Botín, se muere el Isidro, se están muriendo hasta los amos, se van a quedar huérfanos de voz. Bueno,
pues Andrés, suerte con Un cielo de locos. No sé si todavía se pueden seguir haciendo descargas o ya se ha pasado el plazo.
Sí, no, claro todavía que está. Se puede seguir. Intentarlo todas las descargas que podáis, porque están ahora decidiendo cuál va a ser la novela ganadora. Es el momento. Hacer todas las descargas que podáis de Un cielo de locos.
Bueno, pues
en Amazon, del concurso.
Un cielo de locos, de Andrés Mencía, que está en Amazon y ahí luchando como se puede, ¿no? Con los tiempos que corren. Suerte, Andrés, y nada, a ver si te llevas ahí otro premio y por lo menos la lucha te vale.
Muchas gracias, chicos. Venga.
Venga, Andrés, un saludo.
Nos vemos, adiós.
Hasta luego. Y sin más, nos despedimos hasta el lunes que viene. Hasta la próxima.
Adiós, hasta luego.